No es la primera ni tampoco tiene pinta de que sea la última protesta en Irán. No hay que irse mucho más atrás para recordar la última gran manifestación, 2017, cuando el pueblo se sublevó para quejarse de las políticas del gobierno del líder supremo, aquel Ali Jamenei, ¿te acuerdas? Emilio Saint-Francés es nuestro profesor de historia de cabecera.
2017 fue el último momento en el que hubo, vamos a decir, una tensión social generalizada, fruto de protestas, pues contra algunos de los elementos más lacerantes de características del régimen. Como ha sido habitual históricamente, una creciente ruptura entre la vida del iraní medio que ha buscado por todos los órdenes escaparse del control del régimen de los ayatolás, intentando escapar en todos los órdenes de la policía religiosa.
El gobierno ve ahora más cerca que nunca el posible cambio de régimen y por eso ha movilizado a sus fieles en contra de las manifestaciones mientras reprime a lo bestia las protestas. Un instrumento que parece funcionar para rebajar las tensiones más importantes del país.
Digamos que históricamente los grandes procesos que se hayan podido producir en Irán desde la revolución del 79, que hayan buscado cambios, no han conseguido una alteración de la franquicia política, al menos en sus elementos fundamentales. La estructura del sistema se ha mantenido inamovible, pero sí, lo he apuntado antes, que se ha acentuado ese divorcio entre la sociedad real y el régimen.
Hablamos de un país en el que el régimen ejerce un estricto control sobre la vida, sobre el vestir, sobre todo de mujeres y niñas. Y es que a través de la conocida como policía moral, se revisa que se cumplan las leyes del código de vestimenta islámico para ellas en público. Hasta el momento son miles los detenidos por unas protestas que siguen convocadas para los próximos días. Mikel Ayestarán, nuestro experto enviado especial, nuestro especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hasta donde se puede saber, Mikel, ¿cuál es la situación ahora mismo en Irán? ¿Está consiguiendo el gobierno disminuir el efecto de las protestas o esto es distinto a lo de otras ocasiones?
Yo creo que no es distinto a lo de otras ocasiones. Las últimas y más fuertes las vivimos en 2019, por el tema de la carestía de la vida, entonces también miles de iraníes se echaron a las calles. Y entonces, como ahora, el gran problema es que ese enfado social, esa distancia entre el pueblo y el régimen de la que hablaba ahora mismo el profesor, está ahí. El problema es que en las calles no hay un liderazgo, no hay una alternativa al régimen islámico. Entonces, al final, estas manifestaciones de enfado, pues en 2-3 semanas, el régimen sabe muy bien cómo silenciarlas, ¿no? La primera semana normalmente les deja, como ha hecho en esta ocasión, y ya en la segunda pues empieza el corte de internet y empiezan las medidas cada vez más represivas. Y hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ha amenazado directamente a las grandes figuras públicas del país que se habían posicionado del lado de las mujeres, entre ellos algunos de los futbolistas más famosos de la selección nacional y también pues actores, directores de cine o cantantes.
Hemos visto al presidente Raisi durante un discurso en la televisión. ¿Se sabe algo de la investigación?
No solamente no hay información sobre la investigación, sino que el abogado de la familia Amini ha dicho que no tienen esperanza alguna, ¿no? Ellos han pedido que se cree una comisión independiente, pero hay que tener en cuenta, en este caso en concreto estamos hablando que la muerta es una joven kurda y desde el Kurdistán al menos sí que estamos pudiendo tener acceso a la información por parte de la familia, por parte del abogado, que hablan con medios kurdos del Kurdistán iraquí, y al menos es testimonio directo de la familia, ¿no? Ahí el régimen no puede hacer nada para censurar estos movimientos, porque los kurdos tienen esta capacidad, ¿no? Al menos de hablar con el resto de kurdistanes. Pero, como he dicho, el abogado ha insistido en que no esperan absolutamente nada de la investigación, no confían justicia iraní. Una y otra vez las autoridades insisten en que esta joven murió de un infarto, aunque la familia desde el primer momento lo ha negado y ha denunciado, ¿no?, que cuando recibieron el cuerpo tenía claros marcas de tortura.
La pregunta del millón, Mikel. ¿Crees que estas manifestaciones tendrán algún efecto? ¿Podrán provocar algún cambio en el régimen de los chiitas?
Yo es que desde la guerra de Ucrania estoy realmente traumatizado al hacer este tipo de balances, ¿no? Yeah. Yo nunca pensé que íbamos a tener una guerra y mira lo que tenemos. Y aquí desde luego yo con los datos en la mano y viendo lo que han sido el balance de las últimas protestas que ha habido en este país, yo creo que no hay músculo suficiente ahora mismo para plantear una alternativa al régimen islámico, ¿no? Que pueda haber pequeñas aperturas, algún cambio, pues eso es lo máximo a lo que pueden aspirar ahora mismo la gente en las calles de Irán, ¿no? El régimen está bien asentado, el régimen tiene un aparato paramilitar que le permite aplicar la represión cuando más lo necesita, que es realmente el poder en la sombra, los que mandan en Irán. Y así pues es muy complicado, ¿no?, que este tipo de protestas evolucionen. Y vamos a ver si pasa como en 2019, ¿no?, que con el paso de los días y el aumento de la represión, el corte de internet y demás, pues poco a poco no tienen más remedio que ir silenciándose, y a partir de ahora pues los que han estado ahí en primera fila lo van a pagar muy caro.
Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias.
Gracias, un saludo.
Cuídate, chao. No solo las protestas se han centrado en Irán. Gracias a las redes sociales y a los medios, el mensaje de rabia por la muerte de Mahsa se ha propagado con rapidez por todo el mundo. Aquí en España hubo concentración ayer a las puertas de la embajada de Irán.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Con carteles, con mensajes en los que se podía leer libertad en Irán o justicia para Mahsa, encontramos a Said. Es iraní, 60 años, sabe muy bien lo que es estar perseguido por el régimen.
Mira, yo he salido de mi país por persecución política y por problemas sociales. Y en Irán no hace falta que tú te dediques a la política, o sea, seas un criminal. Cuando digo sales, no porque eres delincuente, no. Porque te persiguen por cualquier razones, especialmente religiosa.
Ahora Said se dedica a dar clases de tenis. Es feliz en un país como España. Desde la lejanía asegura que le da mucha pena ver Irán como sigue sin proteger los derechos humanos de las mujeres.
Lo que nosotros como iraníes pedimos no es algo raro o algo curioso, no. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, muy especialmente a la mujer, que repito, sufre diariamente el acoso solamente por manera de vestir. Lo que queremos respetar, que respeten nuestros derechos sociales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos como ciudadanos. Cosa que nunca el régimen de Irán lo hace.
No es fácil ponerse en el lugar de este hombre que aún sigue recibiendo amenazas. Él, con resignación, se ha sumado a la protesta como un ciudadano más que tan solo exige un cambio en el régimen.
Nosotros intentamos, como ciudadanos, no, es que a veces parece que uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Nosotros no queremos cambiar el mundo, lo que queremos es que los ciudadanos de Irán tengan los mínimos derechos que tiene todo el mundo. Vivir en paz y poder hacer su vida cotidiana.
Varios velos ardiendo sobre el suelo justo al lado de la puerta de la embajada se convirtieron en un símbolo. Una de las encargadas de quemar esas prendas es la Tika. Es india y se ha acercado a este punto para apoyar a las mujeres de Irán.
Es un momento de reivindicación. Llevo el velo y seguramente lo llevo mal puesto. Entonces la idea es, en un momento dado, hacer una quema de velos, ¿no? O sea, me refiero, ¿quién decide cómo tiene que vestir una mujer y qué tiene que hacer con su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera más simbólica de apoyar.
Son algunas de las personas que desde España alzan también la voz para intentar ese cambio casi imposible en el país. Hoy a nosotros nos acompaña una persona muy especial. Sabe muy bien cómo es el país, conoce muy bien el régimen, lleva más de 30 años en España ejerciendo como traductora, trabaja para la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Su nombre es Rima Shermohammadi. Rima, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, desde la distancia, con el móvil, con las redes y los vídeos que te llegan, ¿cómo estáis viviendo estos días?
Bueno, por un lado con mucha indignación por lo que está pasando en las calles, la represión tan dura, las detenciones tan masivas que están sufriendo muchos iraníes, muchas personas que antes eran activistas, que después de cumplir unos años de condena han salido y estaban como muy, muy tranquilos, por así decirlo, y han vuelto a estar detenidos otra vez. Pero por otro lado también con mucha esperanza y con mucha expectación, porque yo creo que esta vez es completamente diferente que las otras veces.
A ver, ¿por qué?
Te cuento. Mira, en el 2019, por ejemplo, lo digo por la comparación con lo que acabamos de escuchar ahora mismo, la comunidad internacional y todas las redes sociales y toda el efecto que ha tenido el hashtag de Mahsa Amini en el mundo ha creado una energía y una motivación muy importante para que los jóvenes pudieran permanecer tantos días en la calle. Por otro lado, estamos en un momento muy distinto también en cuanto a las negociaciones con Irán, entre los gobiernos de occidentales y Irán. Y luego otro tema muy importante. Por primera vez se unen todos los iraníes en torno a las protestas. En el 2019 eran algunas ciudades, eran 3 días sin internet y una verdadera matanza en ciudades concretas. Esta vez es en casi todas las ciudades del país, grupos de edades distintos, gremios y grupos étnicos distintos. Yo me atrevería a decir que es la primera vez que se unen tantas personas dentro del país para reclamar lo mismo. Empezó con el tema del velo, pero ahora es el cambio de régimen. Entonces es muy diferente.
Partiendo de esa base, pero poniéndose en el lugar del régimen, la fuerza bruta, la falta de derechos humanos, la salvajada de la dictadura es infinita. ¿No tiene límite?
No tiene límite por parte del régimen, dices. Sí. No tiene ningún tipo de límite. Fíjate que hay detenidos de 13 y 14 años cuyas familias no se atreven ni siquiera a ir a preguntar por ellos.
Por si caen también.
Exacto. Fíjate que en el 2019, cuando mataron a muchos jóvenes, algunas madres de esos jóvenes están ahora en la cárcel cumpliendo condena, simplemente porque han preguntado dónde está quien asesinó a mi hijo. Entonces, y esta vez con esas detenciones que está habiendo, los cárceles, tengo una amiga mía que la han detenido hace poco, no te puedo decir la ciudad por temas de seguridad, obviamente, pero le ha dicho a su madre que son 140 personas en la sección general, en una sección general que está para 40 personas. A duras penas pueden sentarse, tantas detenciones que ha habido. Está claro que, y ahora además con el bombardeo a Kurdistán iraquí que empezó hace nada, es muy duro todo lo que están viviendo y es muy increíble también el que hayan permanecido tantos días los iraníes en la calle. Y cada vez son más personas porque ahora se suman a la huelga general distintos gremios dentro del país.
Una dictadura es una dictadura para todo el mundo, pero para la mujer más.
Para la mujer más. Yo creo que porque
¿cómo
saben,
es la vida de esa mujer?
Claro, saben el poder que tiene la mujer.
O sea, realmente, eso pasa en todo el planeta, ¿eh?
Exacto, sí, exactamente. Ya saben que ahí hay un poder es increíble, que busca la justicia, no va a permitir que sus hijos vayan a la guerra. Es como las mujeres en Sudán, por ejemplo, que empezaron por Facebook a dar los nombres de familiares que están usan armas para oprimir a los manifestantes. La mujer no permite eso, por lo tanto, para las dictaduras realmente es una enemiga que hay que frenarle los pies. Empiezan poniendo las leyes, como ha sido el caso en Irán, aprobando leyes que les limita la vida, los distintos momentos de su vida vital, hasta momentos así, cuando ves que hay una sociedad civil muy potente, compuesta por activistas, mujeres muy, muy, muy válidas y muy importantes para la sociedad, todas han pasado por la cárcel.
¿Qué es la policía moral?
La policía moral es una institución cuyo trabajo y mandato es ir a cazar, literalmente, a cazar mujeres por la calle. Y es muy al azar. O sea, tú igual ves a una mujer, a una chica como Mahsa Amini, viene de un pueblo de Kurdistán. La ropa es muy ancha, ya tenemos imágenes de ella como... Pero se habrán fijado en ella porque igual se estará riendo con su hermana, con su hermano, o alguna cosa que les haya llamado la atención y van a por ti. Yo recuerdo ver a muchas chicas que pasan por la furgoneta y le dan algodón con producto para limpiar la cara de maquillajes y entonces el trato no es que toma, límpiate esto porque estás provocando a la gente, no, es con insultos, diciéndole a la persona de todo. Y si tú además te dices por qué me estás insultando o te resistes, el trato es este, te pillan, como hemos visto en muchos vídeos que están circulando por las redes, te pillan como si fuera un animal y te meten dentro de la furgoneta. Y ahí hay 4 funcionarios cuyo trabajo es lo que hemos visto con el caso de Mahsa, pegar, insultar y hacer todo lo posible para hacer que esta experiencia sea una experiencia absolutamente inolvidable y humillante.
No sé si tienes la sensación de que desde Europa hay medias tintas en la condena, unos países más que otros. el caso de que España reaccionara tan tarde. El caso es que Alemania, de aquella manera, sí. Luego a la semana te sale un ministro diciendo que los derechos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Europa tiene ese recelo a condenar abiertamente el régimen?
Es increíble. Europa sufre los actos terroristas planificados y organizados por países de aquella parte del mundo. Y no tenemos que ir muy lejos porque lo de Salman Rushdie está hace cuatro días,
sí,
¿no?
Ya nos hemos olvidado.
Exactamente. Y entonces, y sin embargo, no parece entender que lo que tiene que hacer es precisamente apoyar, estar ahí, realmente ser los primeros interesados en que en esta parte del mundo haya democracias que puedan garantizar la seguridad para los ciudadanos europeos. Yo creo que lo que está pasando es que el hashtag de Mahsa Amini, que llegó a los 150 millones, muchos países se han dado cuenta que si el ministro o tal presidente no sale a decir algo, va a quedar muy mal. Entonces hay que decir algo. Pero aunque luego no hagas nada, efectivamente. Y es simplemente porque las personas, porque el pueblo, porque la gente, nosotros, hemos dicho cosas. Y cuantas más voces seamos diciendo cosas, nuestros políticos y gobernantes sabrán que están ahí ejerciendo porque nosotros hemos votado. Nosotros hemos creído en ellos en algún momento dado y les pedimos que hagan algo. Que no sea este algo simplemente exigirle llamar al embajador o mandar un tuit.
Una imagen muy simbólica de estas semanas atrás fue el plantón del presidente iraní a nuestra colega Manpur de la CNN. No llevaba velo para la entrevista en Nueva York y él no se sentó con una mujer con el pelo descubierto. La información en Irán. El control es absoluto.
Absoluto. Y lo vemos con la detención tan masiva de periodistas en poquísimos días. Mañana cumplimos 14 días y 30 y tantos periodistas detenidos. Es brutal, es brutal. Y obviamente el hecho de que el presidente Reisi vaya a la Asamblea General a hablar y hablar de derechos humanos y pedir que se haga justicia para con Qasem Soleimani, un terrorista declarado por el mundo entero, y que todos los gobernantes estén ahí sentados en su sitio, que nadie se haya levantado y haya dejado la sala, también muestra lo que opina la comunidad internacional. Pero volviendo al tema del periodismo y la información, cualquier acto que pueda ser mínimamente interpretado como una crítica al régimen es severamente controlado, hay detenciones y hay juicios de 10 minutos donde un periodista puede recibir años de cárcel, y entre los cuales está Narges Mohammadi, por ejemplo.
La pregunta del millón. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Puede ocurrir un cambio?
Yo creo que sí, siempre hay luz. Siempre, bueno, la historia nos lo muestra realmente. Y ahí tenemos muchos ejemplos de países en los que, si realmente nos enfocamos en un momento dado de la historia de aquel país, nos sentiríamos muy desesperanzados. Pero yo creo que ahora, en el caso de Irán, viendo el cambio, viendo todas las cosas que están pasando ahora, y también cómo la comunidad internacional está mostrando su apoyo, hay mucha más conciencia. Es una generación joven que sale a las calles, que es una generación que ha recibido la propaganda del régimen islámico de Irán durante tantos años, y sin embargo han usado muy bien las redes sociales para poder salir a la calle. Así que sí, veo la luz, claramente.
Rima Shermohammadi. ¿He dicho bien el apellido?
Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
Bien. No lo es. Tiene todas las letras del alfabeto.
Rima, muchísimas gracias.
Gracias.
Mucha
a ti.
Suerte. Y no nos vamos a olvidar. Algunos somos muy pesados. De esas mujeres.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Gracias.
Hemos hablado de las protestas que se siguen produciendo en Irán tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por llevar mal el velo. Dos semanas después continúan las manifestaciones, más fuertes que nunca. ¿Quién sabe? A lo mejor, como dice Rima, esta revolución puede mejorar la situación del pueblo de Irán y sobre todo de ellas.